Programa ya emitido.
Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus, haciendo adicciones hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, y fue tan buena la participación y la repercusión que tuvo la presencia de la doctora Marisa Piccolo que dijimos, bueno, más allá de haber perdido Racing con Independiente, vamos a invitarla para reconfortarla espiritualmente. Y también lo tenemos que reconfortar al doctor Stein porque, conocido y reputado hincha de Boca, se vio sometido al escarnio por parte del doctor Yaría, que es hincha de River. Bueno, pero aquí estamos, junto con Radio Tribuna de Nueva York, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de incluirnos en su programación. El domingo a las 19 repetiremos este programa, por si alguien no lo puede escuchar, los jueves a las 22. Bueno, ya fue presentada la doctora Marisa Piccolo, nos acompaña hoy porque nos quedaron algunos temas pendientes que tienen que ver obviamente con su especialidad, que es la infectología. Y me acordaba mucho de ella durante el transcurso de la semana cuando vi crecer la utilización del barbijo, cuando vi que los números del COVID aumentaban y no veo relación, está bien, ¿no?, que Insaurralde se va de fiesta con la novia y eso tapa todo. Pero no nos olvidemos que más allá de los Insaurralde está el COVID, y un COVID que ha multiplicado su reaparición en los últimos días, no así en los medios de comunicación. ¿Qué tal, doctora Piccolo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, todo bien.
¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos? Bueno, sí, se multiplicaron los casos de COVID de los que teníamos hace unos meses atrás. Son casos igual leves, por lo menos los que tenemos nosotros en el hospital. Pasa que no se está hisopando mucho a la gente, pasan como una gripe desapercibida, que tenemos que guardar cama, tomar los antitérmicos, tomar mucho líquido y quedarnos en casa. Entonces hay muchos de esos COVID que no sabemos si realmente son COVID o no. En el hospital no estamos teniendo grandes cantidades de internados, solamente se internan los que sí tienen comorbilidades importantes y que hacen algún cuadro de moderado a grave, pero son mínimos, casi diría nada. Y sí hay casos que se hisopan en el hospital y que son positivos y que se mandan a su casa como corresponde, a hacer el aislamiento de 5 días esa hora. Y no se hace aislamiento para personas que estén en contacto, como se hacía al principio, que los contactos estrechos debían guardar también ese mismo aislamiento. Ahora ya no, solamente el que tiene el COVID queda aislado.
Lo que pasa es que ahora, ante la reaparición del COVID, vuelve uno a buscar, a ver cuál fue la última vacuna que me di, a ver cuándo fue que me di la última vacuna, a ver cuándo me di la bivalente. ¿Qué vacunas tenemos que tener hoy que estamos hablando usted y yo?
Bueno, nosotros tenemos 5 dosis dadas, quiero creer, no sé ustedes cuántas tienen, pero sí, son 5 dosis que son las que obligatoriamente tuvimos que aplicarnos. Ahora, hay gente que se está dando la 6ta dosis y pregunta si hay más para dar o no, pero a nosotros, como decir, obligatoriamente, todavía no nos llegó nada oficial como para ya tener que salir corriendo a darnos otra dosis.
Y como la historia es circular, es decir, tiende a repetirse, también vuelve a hablarse ahora de la ivermectina, que fue polémica en su momento. Ivermectina sí, vacunas no. ¿En qué quedamos?
Nosotros en la época de pandemia, en 2020, por lo menos yo me di las vacunas y también tomé la ivermectina. La ivermectina lo que hace es un antiinflamatorio a nivel pulmonar de los alvéolos pulmonares y la verdad que nos fue bárbaro. Y el que tenía COVID y tomó la ivermectina, lo que hacía era casos más leves y no agravaba el cuadro. La verdad que yo vi resultados y puedo decir que sí, que fue así. Hubo gente que no estuvo de acuerdo y que no la tomó. Tampoco sé si esa gente tuvo COVID o no, o cómo le fue, si es que lo tuvo. Pero los que tomamos ivermectina fuimos muchos, muchos, y que aún ahora cuando se multiplicaron casos seguimos tomándola, la verdad que no hubo ningún tipo de inconveniente.
Yo no quiero hacer ejercicio ilegal de la medicina porque no corresponde, no estoy en condiciones. Apenas si estoy para hacer ejercicio legal del periodismo. Pero el otro día me encontré con una situación realmente complicada porque tuve que salir a defender, y no porque yo tenga conocimiento, sino porque escuché lo que dijo el doctor Yaría, lo que dijo el doctor Stein, lo que dijo el licenciado Lettieri, porque alguien se me plantó muy firme diciéndome el consumo de marihuana no induce a la esquizofrenia. Entonces yo humildemente dije, yo escuché exactamente todo lo contrario, que hay una relación directa entre consumo de marihuana y esquizofrenia. Me dio la sensación que este que me decía que la marihuana no llevaba a la esquizofrenia era un consumidor. Lo que pasa que grande fue mi sorpresa cuando me enteré que era médico. Entonces dije, mejor me callo la boca y le pregunto al doctor Yaría.
El que seguramente puede dar una información desde el punto de vista médico, porque hablaste con un médico, yo soy psicólogo, es el doctor Stein. Pero recién estábamos en el bar y pasó un chico que está muy bien y te dije, este chico tuvo una esquizofrenia canábica. Y hoy está trabajando y está estudiando, hizo un muy buen tratamiento acá y vivía consumiendo marihuana. Yo creo que es una discusión para mí que no tiene más fundamento. Ahora en octubre va a haber una exposición en donde van a regalar a cada uno de los que entren a la carpa una maceta con marihuana y semillas. Una maceta, la planta y semillas. O sea, está imponiéndose en este momento. La marihuana ya está impuesta culturalmente. Ahora van a imponer la cocaína. Colombia es el país productor, dejó casi de producir petróleo y produce en cantidades industriales cocaína. Bolivia, parte de Perú, o sea que la cocaína va a ser también en forma banalizada. Y va a haber infartos, se va a negar, va a decir que tenía una enfermedad previa. El mercado se está distribuyendo en dos grandes polos. El mercado sudamericano y quizá algo del europeo con la cocaína. Y el mercado americano y de Canadá con el fentanilo. En el fentanilo están los chinos, los laboratorios corruptos y los mexicanos. En todo están los mexicanos. O sea que hay un superestado, lo que siempre hablamos. Hoy me llamaron de La Rioja. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo consumiendo cocaína. Pero es que hay un superestado. ¿Cómo superestado? Sí. El Estado nacional o provincial no existe más. El poder del superestado es tan grande que las fuerzas judiciales, policiales, responden a la máxima del filósofo perverso del siglo XX, Pablo Escobar, plata o plomo.
Sí, pero lo que pasa es que yo también quiero rescatar algo de Pablo Escobar Gaviria, no precisamente porque fuera mi ídolo ni mi líder, pero él sostenía que él no obligaba a nadie a consumir cocaína, a drogarse. Ahora decía, el que consume cocaína es mío, pero yo no obligo a nadie.
A mi amigo, que vos conocés, a un gran periodista colombiano que está acá en Buenos Aires, en el año 90, cuando él era un jovencito, él estaba haciendo prevención y lo llamó Pablo Escobar con un revólver arriba de la mesa. Dijo, oye chico, esto es para los gringos, vete de acá. Fue a la casa, le contó al padre, el padre le compró un pasaje y vive e hizo su familia en Buenos Aires. Hoy la cocaína se impone por la cancelación del discurso preventivo, y la marihuana también. Osvaldo conoce mucho la historia de los barrios, de las escuelas. Está cancelada la prevención, o sea, está cancelada la detección precoz. Y si vos cancelás la detección precoz, ¿por qué no cancelan la detección precoz para las enfermedades prostáticas o las enfermedades de mama, pero sí en la droga, que no se puede hablar en las escuelas?
La clave. La pregunta, doctora Stein, sería, ¿El análisis de la situación argentina es político o es psiquiátrico? Usted que es psiquiatra.
No, yo creo que es político, es psiquiátrico también, depende de qué. Pero volviendo al tema de la marihuana, que me parece muy importante, hay que disponerse a verlo desde el punto de vista científico, porque se ha banalizado tanto que se cree que se habla de una plantita natural, y a partir de ahí, como es una plantita natural, yo invitaría, como dije otras veces, a caminar por la calle de Neuquén, tomando el floripondio que hay en la calle, hacerte un té de floripondio a ver qué es lo que te pasa. Siendo que no es una plantita natural, porque hay muchas plantitas naturales, yo doy dos, tres datos, que me parece que hay que eliminar algunos mitos sobre este problema. Un muchacho que empieza a consumir marihuana a los 15 tiene cuatro veces más probabilidad de tener esquizofrenia a los 26. Pero este no es un estudio solamente reciente, que es de los israelíes y otros lugares. Yo he leído en la literatura de un muchacho también que fue alumno mío en la universidad, que es un gran farmacólogo argentino, que es Moisesovich, que tiene un trabajo del año 2003, hace 20 años, donde él demuestra con trabajos importantes que quien consume marihuana, estoy hablando de forma crónica, no que fumó un porro y nada más, tiene seis veces más posibilidad de tener esquizofrenia. Y a propósito de la muestra que dice Juan, el cannabis en la rural, voy a hacer la propaganda, me encontré con un brasileño que hablaba denostando contra aquellos que dicen que la marihuana produce esquizofrenia. Y yo puedo hablar de Juan, paciente mío, que empezó a consumir a los 16, a los 27 hizo un episodio psicótico, paranoide, que lo perseguían, que lo querían matar y demás, aceptó una internación voluntaria de cuatro meses, porque el objetivo es cortar el consumo. Si vos no cortás el consumo, es imposible pensar en psicoterapia, en tratarlo. Tomó medicación antipsicótica, hoy es un muchacho que terminó sus estudios en una escuela, está por ingresar a un trabajo, salvó su vida de alguna manera. Entonces, creo que estos estudios para eliminar los mitos sobre marihuana me parecen muy importantes, porque es la droga que más ha crecido en el mundo, más allá, digamos así, de estos efectos negativos de que estamos hablando. Pero me parece que, y principalmente en los jóvenes, porque el gran problema del consumo de marihuana es que evita el desarrollo de axones neuronales desde la base del cerebro hasta el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal pierde su capacidad, digamos, de las riendas del caballo que frena la impulsividad. Y entonces cuando días pasados, recuerdo otra vez, me consultan por el tema de la muerte de este chico que murió asesinado por los jugadores de rugby, bueno, en realidad no es fumar marihuana de los 10 años, 11 años, no es en realidad la marihuana la causante del asesinato, pero es un gran facilitador de la conducta de irritabilidad, de impulsividad. Por eso el mito de la marihuana, además puerta de entrada junto con alcohol y otros, hay que trabajarlo permanentemente, porque alguna gente me dice, che, pero si el alcohol y el tabaco son lo que más muerte producen en el mundo, ¿para qué hablas de la marihuana? Para evitar que sea la tercera causa de muerte en el mundo, si podemos hacerlo, ¿no?
Ahora, está muy bien el planteo, Enrique, porque ¿qué hacemos con el alcohol? ¿Qué hacemos con el cigarrillo? Yo recuerdo testimonios aquí de un joven que con la pandemia estuvo trabajando encerrado durante 3 años consumiendo cerveza y fumando porro y terminó con un brote psicótico corriendo por la calle. Recuerdo otro testimonio de un señor mayor que empezó a consumir Alplax para dormir y después no podía vivir sin consumir Alplax. Después recuerdo otro testimonio de un reputado y conocido chef que lo único que hacía era tomar alcohol. Nunca había fumado un cigarrillo de tabaco, ni de marihuana, ni de cocaína, pero con el alcohol llegó a fumar, a tomar 3 petacas por día de whisky. Entonces, quiero hacer una pausa ahora y poner un poco de música para distendernos, pero ¿por dónde pasa realmente la adicción? De las que son más graves, de las que son menos graves, de gente que por ahí fuma durante toda su vida tabaco y no le pasa nada. Entonces, es medio misterioso todo esto, ¿no? Ponemos un poco de música, Ricardo, para absorber el misterio y enseguida continuamos, ¿te parece? continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar y en simultáneo por Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos que nos haya incluido en su programación. Jueves a las 22, repetición domingos a las 19. Bueno, y es un planteo que es bastante general como para que entren todos. El doctor Stein pide la palabra, acá el hombre que siempre llega tarde, Osvaldo Lettieri, no dijo nada, ni palabra, y me parece que es bueno que participes, no te quedes en el banco.
Bueno, muchas gracias. A mí ya me causa gracia porque no necesitas ni un psiquiatra. Ayer tuve una entrevista con un papá de un chico que está acá hace 6 meses, que había tenido mucha problemática en su infancia, en la escuela, se peleaba, tenía como una conducta inadaptada. Y el padre, que trabaja en barcos, queros, me viene a decir, ¿ustedes pensaron si mi hijo tiene esquizofrenia? Le digo, si vos te dedicás a los barcos y a la pesca, ¿qué es la esquizofrenia para vos? Y entonces dice, mira, no sé, pero me puse a leer por internet, digo, mal hecho, acá tenemos un montón de psiquiatras, habla con nuestro psiquiatra. Ese es un punto uno, ya ni siquiera hay que hablar con profesionales, los mismos familiares te dicen, tengo 3 hijos, 4 en realidad, en este caso tengo 4 hijos, y este hijo es distinto a los demás desde el principio. Y a partir de los 14 años que empezó a consumir marihuana, no lo podemos controlar. Varias veces salvó su vida, lo corría la policía, etcétera. Y lo otro que yo preguntaría es, ¿qué están todos locos los psiquiatras en todo el mundo? Porque esto que estamos hablando, a mí me parece como que estuviéramos hablando de la rueda. Esto ya se está hablando desde el año 86, 87. Acá hemos tenido médicos trabajando en Gradiva, donde nos han explicado incluso cómo ha cambiado la potencia de la marihuana, del cannabis en los últimos tiempos para producir mayor adicción. Yo quiero dejar claro esto. La adicción es un estadio, yo diría final o último, de estadios previos, donde hay uso, abuso y adicción. Con el alcohol pasa lo mismo. O, a ver, vos me decís, no pasa nada con el alcohol. Otra vez me voy a hacer autorreferencial. Mi querida tía, de parte de mamá, le falta una piernita, y está postrada en su departamento, cuidada las 24 horas, porque fue fumadora de toda la vida, y los médicos ya no saben qué hacer con todo lo que tiene tapado. Y hoy en día hay medios que antes no había, para ver todas las obstrucciones que tiene. Una de esas obstrucciones llevó a que le tuvieran que amputar media pierna. Entonces, digamos, yo creo que estamos... Yo quiero dar un dato que creo que todavía no salió, va a salir hoy a la tarde, pero bueno, tengo conocidos en algunos lugares. Hubo un barquito de Necochea que fue a Australia a llevar granos, porque nosotros hacemos trigo y todas esas cosas. Pero los australianos tienen un pequeño submarino, no le cerraban mucho los papeles de las paradas que había hecho, etcétera. Tiene un pequeño submarino que revisa una parte del barco. Mirá las cosas que hay que aprender hoy en día. La parte posterior del barco, se revisa la carga de los barcos, pero hay una parte donde se desagota el agua, no sé qué funciones se hacen, que no se revisa. Bueno, estos muchachos de Australia tienen un pequeño submarino y evaluaron. Bueno, encontraron creo 300 kilos de cocaína, saliendo del puerto de Quequén, de Necochea, Australia. No sé qué es lo que estamos discutiendo. Es como que a la doctora yo le discuta si existe la gripe. No lo comprendo.
Yo escuché y leí cómo sacaba Colombia gran parte de la cocaína de Colombia, y era a través de justamente de submarinos. Submarinos que estaban específicamente construidos para el transporte de cocaína. Pero Enrique, habías pedido la palabra.
Sí, yo simplemente porque en realidad alrededor de los mitos también hay un ataque a quienes hablamos negativamente sobre la marihuana, pensando que tenemos una política represiva. Y yo tengo una consigna en mi cátedra, en la Universidad del Comahue y otros lados, que es no hay que criminalizar a ningún joven que consume, pero no lo voy a aplaudir porque lo hace, como hacen algunos, pues diciendo que no pasa nada. Y en segundo lugar, volver al tema de la doctora, con el tema del COVID, porque a mí me parece que hoy que están reapareciendo los casos, sería muy interesante explorar investigaciones que demuestren, para prevenir hoy también, qué efecto tuvo el COVID en la salud mental de las personas. Yo hice una investigación muy breve, hace unos meses, con veteranos de Malvinas, donde en ese cuestionario encontramos 30% más de ideación suicida, encontramos aumento del consumo de alcohol, aumento del consumo de tabaco, pero al mismo tiempo aquellos veteranos que tenían trastorno de estrés postraumático, que es un combo sintomático donde uno de sus aspectos es el aislamiento, que el aislamiento justamente de la pandemia agravó esa sintomatología. Por lo tanto, creo que es una oportunidad para que en esto que decía la doctora sobre el COVID avancemos en investigaciones para prevenir qué va a pasar con el impacto otra vez en la salud mental, ¿no?
Qué interesante lo que plantea Enrique, porque hay muchos que sostienen que han tenido COVID, que el después fue diferente al anterior. ¿Qué es el después del COVID?
No solo el COVID en sí, de la gente que tuvo y que tuvo que estar encerrada, sino todos los que tuvieron que estar encerrados por una cosa o por otra, que no se iba a trabajar presencialmente, sino que hacían home office, mucha gente quedó con mucha depresión. Yo vi mucha gente adulta con mucha depresión por no poder salir a la calle. Ya el hecho de ser una persona mayor, que no se pueda manejar sola en la calle, ese ratito que salía a la tarde o que la acompañaban hasta tal lado, hasta tal otro, o mismo las consultas médicas que tenían que hacer, esas cosas se dejaron de hacer en esos 2 años de pandemia y como que costó muchísimo volver a salir a la calle después de esto, y quedaron con muchas secuelas neurológicas, mucha depresión, la gente como que se volvió introvertida, no es la misma de antes.
No somos los mismos de antes, Osvaldo.
No, ahora está más marcado. Yo te había pedido que me permitiera esta intervención de que cuando hablamos, como dice la doctora tan claramente, las drogas, ¿por qué se usan? Sería una pregunta, ¿no? ¿Para qué sirven? El ser humano tiene una característica que es que tiene estados de ánimo, pensamientos, temores, angustias. Y bueno, se ha instalado también, por eso yo los escucho a ustedes cuando hablan o cuando me comentan de la prevención, y yo primero creo que habría que hacer un mapa de cómo está la situación. Entonces, ¿cómo se manejan esos estados anímicos? Puedes caminar 5 kilómetros por día, puedes ir al gimnasio, puedes ir a Zumba, puedes hacer un montón de cosas, puedes consultar incluso a un psiquiatra. Es impresionante hoy, respetando a todos los profesionales, la cantidad de ansiolíticos que indican los cardiólogos. No por lo ilegal. Y lo legal, yo te hago esta sola pregunta. ¿Cuántos chicos jóvenes, menores de 25, te doy changui, menores de 25, recorreme las guardias de Capital Federal de las clínicas privadas y que te digan, si lo hacen, en algunos lugares lo hacen y no dicen nada, quiénes están intoxicados por marihuana, alcohol, para arriba? Te digo el 70% y me quedo corto.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero ustedes dijeron cosas muy importantes. Y recuerdo una charla que tuve con un amigo hace algunos días, en que él se preguntaba y me preguntaba, ¿por qué me levanto todos los días distinto? Algunos días me levanto bien, otro día me levanto mal. Algunos días me levanto pleno y en paz, otros días con angustia. Entonces me preguntaba, ¿por qué? Y le digo, no sé, porque a mí también me pasa lo mismo. La pregunta es, cuando uno tiene esa disparidad de estados de ánimo que es al levantarse, ¿tiene que acudir a la química, al ansiolítico, al psiquiatra, al psicólogo, a la infectóloga, o tenemos que asumir que nos podemos levantar perfectamente distintos todos los días y eso es natural porque estamos vivos? Hacemos una pausa y ya volvemos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Recuerde, vamos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. He hecho el planteo, empiezo por el doctor Yaría.
Yo creo que las inestabilidades anímicas forman parte del ser humano y la madurez implica poder asumirlas, hacer una lectura del sí mismo, del contexto en el cual estamos ese día y de alguna manera se van superando.
Sí, pero yo quisiera que todo el día o todos los días el mar estuviera calmo.
Bueno, pero eso no es la vida. Ortega dice, en la agonía del mundo, del mar bravío de la vida, el salvavidas es la cultura. O sea, la vida es un mar bravío, es agónica la vida. Y agónica no quiere decir que me muero, agónica quiere decir que tengo que luchar. Y ahí me salva la cultura. Hoy lo hablé con los chicos de Ortiguera, que fue una reunión maravillosa de una hora, y ellos decían, nosotros no tuvimos quien nos hablara, no tuvimos transmisión. La droga surge porque falla la cultura. ¿Y qué es la cultura? Hegel lo decía, es lo que se transmite de abuelos a padres a hijos, tomando como un símbolo, o el barrio, o la iglesia, o profesores. Es la transmisión simbólica. Bueno, no hay transmisión simbólica. Entonces aparece la droga, aparece el vacío. Y estos chicos se quedaron, chicos que son muchos de ellos muy abúlicos y que son pacientes que han quedado muy mal por la droga. Y se podíamos quedarnos hablando 3 o 4 horas, porque se encontraron con un clima, con un ambiente terapéutico de transmisión y de ayuda entre ellos. O sea, la droga no es el problema. La droga es, como me decía hoy un paciente, es algo que rellena vacíos que tenemos. Le digo, mira, hay dos palabras que están en la Biblia y en cualquier libro religioso. El principio era el verbo, la palabra, esto lo estamos ejercitando acá, la palabra, y Dios es amor. Estamos ejercitando el amor, amor y palabra.
Hoy hablábamos tomando café de la importancia del amor más allá de la religión que uno profese o que no tenga ninguna religión. Pero lo cierto es que uno, al no bancarse esos estados emocionales desparejos, por ahí lo que busca es un estabilizador emocional, que puede ser el cigarrillo, el alcohol, la droga, el juego, el sexo, el poder. ¿Cómo hacer para decirle, desde el punto de vista psiquiátrico, doctor Stein, a cualquier ser humano, que como dice la Biblia justamente, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga?
Pero además te lo imponen, a eso voy yo. Hay una imposición de la cultura de la aceptación de la droga. Es un poder, es un narcomarketing. Y todo lo que sea, hay una cancelación de la palabra. Y hay una destrucción de la vida familiar.
No, y aparte, como decían antes ustedes, una cancelación de la prevención, que esto es muy importante. Pero ¿cómo estabilizamos emocionalmente los diferentes estados con que nos levantamos?
Bueno, creo que había que analizar, digamos, si todos tienen ese devenir de despertarse bien, despertarse mal, pero yo quisiera comentar un tema, y es que la referencia que hace Juan tiene que ver con una cosa fundamental, que es la constitución de los sujetos, que es qué tipo de vínculos tiene uno en relación a su proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, lo que decía Osvaldo es que qué tipo de vínculo positivo se establece para que aparezca la palabra. Sin ese vínculo la palabra no aparece. En la soledad, en el individuo, la palabra no aparece. Entonces, desde ya hay un sistema de salud que crea pocas condiciones ciertas para que ese vínculo positivo, terapéutico, se pueda producir. Y entonces hay experiencias muy importantes, bueno, aquí la clínica y otros lugares que dan esa posibilidad. Pero hay una parte muy importante de nuestros jóvenes y de miles que en realidad están recibiendo en los medios de comunicación la propaganda del alcohol, la propaganda ahora del juego de azar. Ese vínculo queda fuerte porque es el vínculo que está en la casa, de alguna manera.
Me acordaba de vos cuando vi Boca River, porque en la camiseta de Boca es una publicidad y la competencia es la que está en la... pero las dos el juego. Ahora la pregunta, digo yo, si el juego institucionalmente se mete en el fútbol, ¿qué probabilidades tenemos de que se empiecen a arreglar partidos? Porque esto ya pasó en Europa, ya pasó en Italia, ya pasó en Francia.
En Colombia la semana pasada mataron al presidente de un club de segunda porque mandó al frente a los jugadores en contra de lo que mandaban las apuestas. Lo mandó el periodista este que Pablo Escobar le puso un revólver arriba a la mesa. Le dijo, chico, anda de acá, esto es para los gringos, no hables más de prevención. y él me contó que el poder del juego ya en Colombia, ligado a la droga y ligado a los resultados de fútbol.
Claro, la ludopatía existe en todo, no solamente en el fútbol, en las carreras de caballo, en los casinos, ¿qué, Osvaldo?
No, estamos hablando un poco de las adicciones en general y hablamos de los jóvenes. Yo por ahí quisiera especificar un poquitito más. Y los niños, con el tema de la pantalla, hablaron del juego. Yo lo he visto en casa con el hijo de uno de una pareja, que digo concretamente un chico de segundo año, hacer apuestas por teléfono en los partidos de fútbol, de Boca, de River, de todos los... No sé cómo llegó, no sé cómo lo hizo, yo no lo sé hacer. El asunto es que él ya apostaba y entonces ganaba. Y yo digo, vas a un restaurante, esto lo vengo reiterando, y la conexión de los niños hoy es con la pantalla. El promedio pasa a las 5 o 6 horas diarias de los chicos si los padres no intervienen. Si los dos padres trabajan, ¿quién va a intervenir ahí? ¿Una abuela? La abuela dice, bueno, se están entreteniendo. Entonces, yo creo que es como que se buscan ciertas cuestiones del ser humano que hay que resolver, porque la vida es resolver día a día, y tal vez también es inventarse una vida, ¿no? Creo que hay un autor que dice, cuando nos damos cuenta de la muerte, lo resolvemos inventándonos una vida, que todos vamos a llegar, parece, a ese momento. Yo hoy, ya los jóvenes, te diría que es tan evidente que, no digo que es perder tiempo, pero es tan evidente porque lo ve cualquiera, lo ves en la calle. El tema de los niños sin contacto es un problema en la escuela.
Quería preguntarle a Marisa, ¿qué relación encuentra ella entre la pobreza de vínculos, la falta de palabra, y la gente que vos atendés en el Muniz, que viene de medios muy difíciles? Falta de vínculos y vivir rodeada de aparatitos, ¿qué relación encontrás con la infectología, con la enfermedad?
Vamos a hacer una pausa porque la pregunta es demasiado importante y la respuesta debe ser lo suficientemente extensa. Hacemos la última pausa, un poco de música y volvemos, Ricardo, ¿te parece? Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. El jueves a las 22, repetición domingos a las 19 y en simultáneo por Radio Tribuna de Nueva York. La pregunta estaba planteada, Marisa, de alguna manera, ¿qué relación hay entre todo esto y su especialidad?
Bueno, como preguntaba el doctor Sharia, la falta de vínculos familiares, sobre todo, es tremenda con la gente que atendemos nosotros en el Hospital Muñiz. Gente muy sola, desde muy chicos, gente que no tiene alguien que, no solo que lo oriente, sino que la contenga, ¿no? Se trata a veces de contención, alguien de la familia, porque tal vez nos pasa que, no hablo del HIV, porque es una enfermedad compleja que sí necesita medicación, como otras. Pero yo muchas veces en mi consultorio en privado atiendo gente solamente con escucharlos, como no es que se curan, pero no necesitan medicación.
Vos sabés que en el seminario de Devoto hay un desayunador que se llama el Negrito Manuel, a donde va mucha gente, hombres, mujeres, chicos, pero básicamente hombres y mujeres, a desayunar y a que le den ropa los jueves, a bañarse los viernes los hombres y los martes las mujeres. Pero yo noté que hay mucha gente que más allá del desayuno y de la ropa, va a hablar.
Claro, a que alguien le diga algo o que lo escuche en algo, en lo que sea, por más mínimo, pero necesitan la palabra de otra persona. Contención, para mí es contención, que lo contengan en lo que piensa, en lo que dice y en lo que le pasa. Y no se necesita ninguna medicación, se necesita una oreja y tener un poquito de tiempo para el paciente.
Bueno, pero la adicción yo aprendí en este programa que es sin palabra. La falta de palabra nos lleva al consumo de la química.
Sí, sí. Y así como hablaban antes de todo esto del COVID y que hablábamos de las depresiones y del exceso de consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco, drogas, dentro de la pandemia. Y me parece que fue por esto, por estar encerrados, mucha gente que no era adicta a determinadas cuestiones, se hizo adicta después de la pandemia. ¿Por qué? Porque no había alguien enfrente con quien charlar, era todo virtual, y hay gente que no tiene tampoco para hacer nada virtual. No tiene pantallas, no tiene medios como para tener una computadora y hablar con otra persona. Y la soledad, y hablo en la gente grande, a muchos los destruyó la soledad.
Pero la palabra soledad no es una palabra chiquita, es una palabra demasiado grande, importante, que encierra mucho.
Sí, encierra muchísimo, pero no sé si los argentinos estamos acostumbrados a otra cosa, a compartir un montón de cosas, charlas, mate, y eso se cortó de un día para otro.
Esto es fundamental. Hoy a la mañana, a las 8, vino un chico, Josecito, y dice, quiero hablar con usted. Un chico que, rechazado, abandonado, lo mandaron a robar, después fue adoptado, cayó en comisaría. Dice, esta es la historia de mi vida, la pude pensar. Y me la leyó. En él conviven dos personas, la que quiere morirse dentro del Paco y la que quiere estudiar. ¿Eso no es esquizofrenia? Eso es una persona que está dándose cuenta de sí mismo, que está curándose, que se está leyendo a sí mismo y dice, este soy yo, el que quiere meterse dentro del Paco o el que quiere por momentos pensar, acá estoy estudiando, pero él necesitaba dialogar con alguien y me lo escribió y me dijo, mira, yo guardo las historias, este cuaderno para mí es fundamental, guardo las historias en este cuaderno y las voy a guardar. Y vamos a seguir charlando mañana de esta historia, porque es la historia de su vida.
Me parece fantástico. Nos estamos yendo ya como resumen de todo esto que estamos señalando. Le ofrezco el final al doctor Stein, porque en definitiva, Guillermo Vilas, saben de quién hablo, cuando ya había dejado el tenis y el que se estaba destacando era Félix Clerc, un día le preguntaron, porque jugaba una final, Clerc, y le preguntaron a Vilas, ¿qué opinas? ¿Qué chances tiene José Luis para ganar la final? Y Vilas contestó, depende cómo se levante. Y entonces, de alguna manera, eso resume, no, esto es real, resume lo que estamos hablando. La vida nuestra dependerá de cómo nos levantemos, o tenemos algo para aprender, doctor Stein.
No, yo diría en términos muy genéricos que toda la vida es una trayectoria de aprendizajes permanentes, ¿no? Pero el maravilloso ejemplo que dio recién Juan Alberto en relación con su pacientito, me parece que eso demuestra que hay permanentemente una lucha al interior de cada uno. El tema es quién vence a quién.
El lobo bueno y el lobo malo.
Pero de alguna manera, si no tuviera esa potencialidad positiva, aunque esté en minoría al principio, la palabra conduce precisamente a poner, o por escrito, como en ese caso, o al mismo tiempo a decirla con su terapeuta, ¿no? Y en última instancia, si me permitís tratar de ver qué hay que explorar cuando hablamos el daño que produjo el COVID. Yo creo que hay una actividad humana en la historia hasta la actualidad que define a cada sociedad. Es el trabajo y el consumo, básicamente. O sea, la producción y el consumo. Creo que justamente el COVID lo que alteró es eso, las relaciones de trabajo y las relaciones de consumo. Por eso hay que investigar qué modificó cada sociedad en cada momento para poder entender luego lo que se expresa como sintomatología en niños, como dice Osvaldo, o en adultos, ¿no? Yo lo escuché aquí, eso fue un aprendizaje enorme. El lugar que ocupa eso cuando los chicos dicen, yo no quería sentir, no quería sentir, es una palabra durísima y por lo tanto empecé a consumir. Pero bueno, el mérito, digamos, de este relato, que es un documento fundamental que acaba de hacer Juan Alberto, me parece que implica esa lucha, esa contradicción permanente en la vida, en la cotidianidad, en los sentimientos, en la sociedad.
Era un barra brava que andaba armado por las plazas y que hoy viene a decir, quiero hablar, quiero que me oriente. Y llamé a una chica que es psicóloga y además docente, que le está enseñando a terminar el secundario. Eso es la vida.
Nos vamos. Dicen que el profeta, hablando con el discípulo, lo miraba, lo observaba, y el discípulo le dijo, justamente de esto que estamos hablando nosotros, ¿no? Dijo el discípulo, ¿qué me pasa, maestro, que unos días me levanto bien y otros me levanto mal? Y el profeta le dijo, bueno, lo que pasa, mi hijo, es que tenemos dos lobos adentro, un lobo bueno y un lobo malo. Tu vida dependerá de a quién alimentas mejor, al lobo bueno o al lobo malo. Nos vamos, Ricardo. Es todo tuyo, nos reencontraremos Dios mediante el próximo jueves a las 22, harás de esto un excepcional programa como haces todos los jueves, quedamos en tus manos. Abrazo grande, amigo.